estamos compartiendo este rato con los chicos de Banda de los Chinos. Acaban de sorprendernos con un par de nuevas buenas canciones, así que, bueno, de paso queríamos hablar un poco de cómo andan y de estos estrenos que acaban de llegar. Iñaki, Goyo, Goyo, Iñaki, bienvenidos, gracias.
Eddie, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Eddie? Bueno, buen día, bueno, buenas tardes, no sé.
Ya, no importa, no, si es domingo,
ya no sé qué era
tarde.
Era.
De mañana, madrugada, hasta un quilombo, pero bueno, no pasa nada. Lo primero que pensé cuando escuché, bueno, estas canciones, es en lo fuerte que, ¿cómo coinciden con el momento? Imagino ustedes lo deben haber pensado. La semana pasada hablaba con Santi Celli, que también había hecho el disco, y de repente tiene canciones como Quilombo, ¿viste? Que dice, bueno, ahí afuera es un quilombo, acá adentro también, no sé. Hay un montón de cosas que fueron pasando y que evidentemente tenían algo que ver como con un anuncio, ustedes que son los artistas y que están con la antena puesta en lo que pasa, con un anuncio de algo que por ahí podía estar por venir. Pienso, sobre todo en Así Ya No Me Gusta, una de las dos canciones nuevas que acaban de publicar, ¿no? El que dice Así Ya No Me Gusta es como que está proponiendo un contrato nuevo, ¿no? Dice acá hay que renegociar algo.
Sí, así y, no, así ya no.
Y eso es precisamente una cosa, es lo que está pasando, ¿no? No sé cómo lo viven ustedes, cómo lo ven ustedes.
Sí, es muy loco lo que decís porque sí, es como un poco premonitorio, ¿viste? En la era pre-COVID, entonces no sabíamos lo que iba a venir, pero bueno, también un poco por eso fue la decisión de sacar esta canción en este momento. La idea original antes de la cuarentena era sacar un solo sencillo. Y creo que con esta cuestión del encierro y viendo cómo esa canción también nos pegaba a nosotros y nos representaba en un momento como este, bueno, démosle vida y saquémosla, ¿viste? Era un lindo momento para hacerlo.
Sí, también hay que aclarar que el disco lo grabamos en enero, o sea, en la vieja normalidad. O sea, lo tenemos hace 5 meses ya, tenemos todas las canciones ya grabadas, entonces cuando de repente irrumpió la cuarentena, irrumpió la pandemia y ya teníamos el disco bajo el brazo, así que como dice Goyito, ahí fue cuando pensamos en incluir Así Ya No Me Gusta, porque era un tema como que de repente nos representaba en este momento, hasta sin saberlo.
Sí, realmente a mí me dio por momentos, viste, de piel de gallina, porque además hay imágenes, ¿no? Metáforas que son muy fuertes, las lágrimas y las balas de metal, hay una cosa ahí que tiene mucho que ver con la calle, ¿no? Como muy, muy sensación de este momento, la verdad que es impresionante. Les pregunté sabiendo, porque creo que nos vimos en Saldías, un poco antes de todo este pelote, y sabía que el disco ya estaba ahí.
Es fuerte, ese tema es muy fuerte para nosotros, incluso cuando lo hacíamos, cuando lo estábamos grabando, viste, era como meterse en una, viste, grabar eso, y cuando escuchábamos lo que habíamos hecho era como que nos pasaban cosas, ¿viste? Después uno se va acostumbrando a la canción y ya la da por sentada. Pero sí, haciéndolo también nos pasó eso de que te revolvía la canción.
Sí, incluso todo en el proceso compositivo, porque es una frase, Así Ya No Me Gusta, que nosotros la usábamos en nuestra diaria como algo bastante liviano, ¿viste? Como para por ahí marcar algún límite, che, Así Ya No Me Gusta, ¿viste? Alguna cuestión así. Y que fue a la medida que fuimos componiendo la canción y escribiendo la letra, fue profundizándose y tomando muchísimo más peso, ¿viste? Y pasó de esa cosa liviana a, bueno, que empezar a revisar y a mirar hacia adentro y hacia afuera qué es lo que no nos gusta, ¿viste? Qué es eso que queremos cambiar, ¿viste?
Qué
fue lindo el proceso, pero re intenso.
Viste que siempre se dice que las canciones como que están vivas, como que tienen una especie de vida aparte, incluso fuera de la banda. Que cuánto blanco sobre negro o negro sobre blanco pone un momento como este, ¿no? Como la canción de repente corre una vida nueva que ni siquiera ustedes esperaban.
Sí, no, la sí, verdad que sí, es muy loco lo que pasó con esa canción y sí, la verdad que es lindo.
Porque además tiene eso que decís, el contexto termina resignificando algo que pudo haber surgido desde un sentimiento y que también te representa o te interpela en otro momento, ¿viste? Es como, eso es loco también de la música. Cómo surge por ahí de una cosa o una idea o un sentimiento de una persona y eso se puede, no sé, se puede convertir en algo que representa a muchas personas de maneras diferentes, ¿viste?
Me pasa con mi manera de ser la otra, que tiene otra vibra ochentosa. También la letra dice como me paso los días esperando y eso también fue todo previo y es fácil identificarse hoy, ¿no? Es como, es literal.
Tal cual, sí. Así es, la otra de las canciones se llama Mi Manera de Ser, lo contamos ya ahora, pueden buscar las dos en, bueno, en Spotify si escuchan ahí, o en donde escuchen música, en estos días están las canciones ya juntas, unidas, como de la mano. ¿Qué piensan que las une? ¿Qué hay entre los dos, entre las dos canciones?
Yo creo que hay ahí una búsqueda así como de honestidad en las dos canciones y de profundidad en la misma línea lírica en la que veníamos con Bach, pero quizás jugando más con extremos, ¿viste? Como animándonos a experimentar, incluso desde lo interpretativo, una búsqueda de algo así como más histriónico o más actoral, si querés. Y yo creo que sí, como que cada canción en sí misma es un universo, pero nos representa una vez más el hecho de que son canciones compuestas en un momento, una foto de nuestra vida.
Sí, sí, queríamos mostrar como, o sea, el disco se viene como bastante ecléctico, ¿viste? Bastante como, no es tan homogéneo como el disco anterior, entonces queríamos mostrar como dos caras, ¿viste? La cara más, quizás más introspectiva o más así como más profunda, por así decirlo, así ya no me gusta, y la más, como más, esa superficialidad, entre comillas, de quiero que me enamore, mi manera de ser, ¿viste? Como esa persona que se quiere motivar para salir. Son como dos caras del disco, me parece.
Está bueno, sí, además, bueno, es más pop, ¿no? Mi manera de ser tiene una... Y el otro, claro, mucho más, está buenísimo. ¿Y cómo están laburando la dinámica de la banda ahora? Porque están cada uno en su casa, ¿no? No es que están viviendo todos juntos como los pericos al principio de la cuarentena.
Espectaculares.
No, nos matábamos y estábamos viviendo todos juntos. O sea,
bueno. No había lanzamiento, no había nada, se suspendió.
Vino bien.
Sí, vino bien porque la verdad es que veníamos girando muchísimo, digo, intentando verle un costado positivo a este hecho de no tener trabajo y no poder tocar en vivo. Veníamos, la verdad, que muy muy encima el uno del otro, y esto nos hizo tomar un poco de perspectiva, y está buenísimo para como afinarnos entre nosotros, y después manteniendo una dinámica en nuestra reunión de los lunes 4:20, y que intentamos sostener, en donde charlamos y vemos cuestiones así como más de definir el arte de tapa o alguna cuestión de la lista del disco, bueno, el nombre del disco, videos, esas cuestiones así, claro, más administrativas, pero creativamente no estamos pudiendo hacer nada, no es que hacemos un ensayo virtual, estamos muy lejos de eso.
Hicimos un experimento con Departamento, cada uno grabó desde su casa la canción Departamento y la terminamos uniendo con una pieza que también la subimos más en la temporada 2 de la cuarentena. Ahora no sé en qué temporada estamos, en la séptima temporada, no sé.
Y lo cierto es que cambió muchísimo la banda, y intentando, no sé, sobrevivir para cuando podamos volver a tocar, es eso.
El disco lo grabamos en enero y fue una especie de cuarentena juntos, porque lo grabamos en un estudio donde vivís ahí, dormís ahí, comés ahí, estuvimos ahí 22 días grabando en Sonic Punch. También aislados, un aislamiento, claro, voluntario en este caso, así que eso también fue premonitorio.
Me imagino que sí. ¿Tienen anécdotas de Sonic Ranch? Porque, por ejemplo, Santiago Motorizado me contó un montón de cosas de ahí.
Es espectacular.
Sí, es un lugar espectacular, hay anécdotas de todo tipo. Yo, por ejemplo, tuve esta última vuelta. Repetimos, dormimos en las mismas habitaciones que habíamos dormido, o yo por lo menos repetí habitación, algunos quedaron, y era como un cuarto que se llama el Blue Room, que tiene todas unas alfombras y es todo azul, y encontramos un catálogo viejo del estudio, porque el estudio creo que sí, y además veo en el catálogo, un catálogo viejo antes de que, no sé, existiera la página de internet del lugar, en donde ya especificaba que, en una foto del Blue Room, especificaba que no negaba ni afirmaba la presencia de espíritus o fantasmas en esa habitación. Y yo venía como sintiendo alguna, ¿viste? Como un gato que entraba siempre, porque viven un montón de gatos en la casa, un gato que entraba siempre y se quedaba clavado mirando en una esquina. Yo decía como, ¿qué flashea este gato? Bueno, evidentemente hay un fantasma ahí en mi habitación, en Sonic Ranch.
Sí, no,
pero también con él, la mejor con él, todo bien.
Tiene una mística, como, es un rancho, ¿viste? De hace más de 100 años, que en realidad son plantaciones de nueces pecan, ¿viste? Y el dueño del estudio es un personaje, un texano, ¿viste? Así como sin edad, atemporal. Sí. Todo flaco, alto, con pelo lacio, rubio, ¿viste?
Vampiro.
Sí, es como medio vampiresco el chabón. Una locura, ¿viste? Un personaje muy apasionado de la música, que compra instrumentos, ¿viste? Y y es espectacular, es un lugar increíble, que totalmente es como una casa a donde vas a grabar y es muy, muy creativo todo lo que
sucede. Y una anécdota puntual de la grabación de estos temas fue que Mi Manera de Ser arranca, viste, con ese piano así ochentero, que es un CP80, un Yamaha, que es un mueble enorme, porque es como una especie de piano acústico y piano eléctrico, una mezcla de las dos, y lo tuvimos que ir a buscar a otro estudio, porque ahí en la finca hay como tres o cuatro estudios, y en otro estudio estaba el CP80, lo fuimos a buscar, lo cargamos entre nosotros seis, más Adán, el productor, más Jerry, el ingeniero de sonido, entre ocho, intentando llevar un piano de un estudio a otro. Y fue increíble porque fue dificilísimo, pero una vez que lo tuvimos instalado fue como valió la pena, mirá lo que es este monstruo, y suena hermoso.
Sí, además cuando hiciste el esfuerzo lo disfrutaste el doble. Santiago me decía que le decían ahí que Kill Bill, que el personaje de Bill estaba inspirado en el dueño de Sonic Ranch.
Sí, no, eso es tremendo. Es un personaje increíble. Sí, eso dicen, que es amigo de Tarantino, el chabón. Entonces, viste, además en Kill Bill está la masacre del Paso, esto es a una hora del Paso, el tipo es cinturón negro, o sea, tiene una katana ahí en el comedor.
Era el cumpleaños de uno de los que mató y les cortó la torta con la katana también, en cuanto a ese tipo.
Sí, es un limado.
Y además veo que están viendo esa peli, la ven.
Es un personaje hermoso, muy loco. Y el pibe es así muy, viste, tiene grabados de Dalí, de Miró en el estudio, es como un coleccionista de objetos. Cada cosa que hay ahí tiene una historia, viste, la trajo de un lugar, muy, muy increíble.
Qué divertido. Bueno, escúchame, y ahora para adelante, ¿hay más canciones de este proyecto que tienen pensado ir lanzando de a poquito? ¿Cómo es el plan para los meses que vienen?
Los meses que siguen, la idea es empezar de no tanto, sacar otro sencillo y seguir sacando de algún tema hasta más o menos finales de septiembre y principios de agosto, que vamos a sacar el disco completo, que son 10 canciones. Y por ahora esos son los planes que tenemos. Después, en cuanto a gira, shows en vivo y todas esas cuestiones, está todo puesto en stand-by por el contexto que vivimos.
No queda otra que seguir sacando música, digamos así, a la internet.
No, que por lo pronto pasándonos ideas, como algo muy simple grabado con el celu, viste, así nomás, como para tener un registro y con la idea, viste, ya Chapi, que es el gran compositor de la banda, empezó a manejar con que quiere grabar otro disco y... Bueno, si no va a haber shows en vivo y nos podemos juntar, veremos si ya empezamos a grabar de nuevo. ¿Qué va a hacer? Nosotros con ganas de hacer.
Me imagino que es así. No, te preguntaba si se manejan pensando, digamos, dado que por ahí hasta fines de este año, o tal vez principios del año que viene, la cosa todavía no se mueva mucho, si se manejan pensando, bueno, ¿cómo mierda hacemos? Como, ¿qué cosas se les ocurren? Viste, a veces te pones a pensar y decís, bueno, ¿cómo? A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos inventar? ¿Están en esa? ¿O están más como en plan Richard Coleman, por ejemplo, me decía, mira, este es un momento de una anarquía medio que no es muy creativa. Entonces yo medio que me quedo tranquilo y espero a ver qué pasa. Pero bueno, cada cabeza es diferente.
Sí, la verdad que se oscila, vas oscilando, ¿viste? Por un momento sí, te agarra como la ansiedad y ese temor al vacío que decís, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para...? Y después te entregás, decís, bueno, el mundo frenó, es una señal, no hay que tomar en dulce de leche tampoco. Pero bueno, es un punto medio, me parece, ¿no? Como ir viendo día a día y también atento, como para ver de qué manera capitalizas esto.
Sí, es totalmente como dice Iña, viste, vas oscilando y de repente te das ansiedad y le haces 5 vivos de Instagram en una semana como para tener algún tipo de feedback y decir, bueno, a ver si va por acá y tener un contacto con la gente a través de una pantalla y no está tan bueno, pero a la vez es lo único que hay, viste, y de repente también como entrando en esa de que, bueno, si paró todo el mundo, no tengo FOMO, no hay fear of missing out y estamos todos frenados, aprovechemos y... no sé, despertemos el diálogo interno, ¿viste? Es como un péndulo, vas de un lado a otro, estoy seguro de que no es imposible reemplazar la experiencia del show en vivo, pero sí hay alternativas para, no sé, para seguir estando en contacto. De mi experiencia personal con las intervenciones en redes, es que a la gente le hace bien y le gusta, por más de que para mí tampoco sea algo tan enriquecedor, es una sensación la más cercana que tengo a un show en vivo en este momento.
Bueno, es una manera también de conectar, seguro, más allá de la diferencia abismal, ¿no? Que terminás por ahí. El otro día hablaba con, no sé si lo tienen a Minco, me decía, yo a veces hago un vivo y me recopo y estoy con la guitarra, y yo termino así, y cuando abro los ojos, no hay nada, es como hay una pantallita.
Nada, no quedó nada, sí. Sí. Se termina y volvés a la soledad de tu hogar, viste, el contraste, como esa falsa sensación. Sí. Es como que está ahí, pero no está en el plano físico, entonces...
Es el efecto, el famoso efecto placebo, o sea, no te va a curar, pero bueno, por un ratito te sentís mejor.
Es un ratito, muy bien. Bueno, chicos, felicitaciones por el laburo, gracias por este rato de charla, ojalá que esto pronto se termine y podamos reencontrarnos. Para mí también es un garrón estar así, me encantaría encontrarnos en un estudio de radio como corresponde, sí. Y charlar en otro ámbito.
Ya va a suceder a su debido tiempo.
Estoy seguro de que lo vamos a poder hacer. Les mando un abrazo grande a los dos, bueno, y mucha suerte con todo lo que viene. Están todos invitados a escuchar estas nuevas dos canciones y a esperar los nuevos pasos de Banda Los Chinos.
Bueno, muchas gracias por el espacio, un placer charlar con vos.
Un abrazo grande, un abrazo para los dos. Ahí estaba entonces Banda Los Chinos, pasando hoy por Nacional.